Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y aquí estamos con 25 grados de temperatura, humedad 73%, la máxima para hoy es de 30 grados con el cielo nublado durante la tarde. Y es el comienzo de confirmado, aquí está ya todo el equipo, lo tenemos a Pablo Novillo, la tenemos a Silvia Gómez, la tenemos a Nora Sánchez, comienzo de confirmado.
Hola Quique, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Bueno, hola a todos, bienvenidos a otra edición de confirmado, ¿qué tal Silvia, cómo estás?
Buen día a todos.
Bueno, obviamente el tema que nos monopoliza es el COVID, esta segunda ola, a la espera de los anuncios que seguramente hoy confirmará el gobierno nacional, una segunda ola que nos encuentra, creo yo, que en peor situación que la de hace un año, por el desgaste sufrido, porque la economía está muy muy complicada, y a la vez nos encontramos ahora con un récord de contagios y un crecimiento mucho más acelerado que el que se había dado en su momento. Por suerte, por ahora, en principio, no hay tanto estrés sobre el sistema de salud, aunque en algunos lugares sí están empezando a haber problemas y vamos a estar charlando de ello después. Pero lo importante son estos anuncios que se vienen. Habría otra vez restricciones para el transporte. Se evalúa volver a pedir el permiso para tomarse colectivos y trenes, que me imagino que habrá que tramitarlo de nuevo porque mucha gente ya lo había descartado. Sí habrá un cierre nocturno. Hay alguna duda con el horario, si es de 22 a 6 o de 23 a 5. Han trascendido los dos horarios, habrá que esperar la confirmación. Esto deja a los gastronómicos en una posición casi de knockout, porque ya venía muy mal. Si encima no tienen el ATP y los hacen cerrar en el horario de mayor actividad, que es el turno nocturno, la situación va a ser pero terminal para muchos de ellos, sobre todo en Capital. Y bueno, la idea esta de suspender el tránsito nocturno para evitar lo que ha sido uno de los problemas más grandes después de esta segunda ola, que es la gente que se junta, que hace reuniones, que hace fiestas clandestinas, que se encuentra en una casa o en un lugar y no cumple obviamente con el distanciamiento y los protocolos. Aparentemente ese sería uno de los motivos, junto con esta aparición de las cepas nuevas que parecen ser, o están demostrando ser, muchísimo más contagiosas, a una velocidad mucho mayor, ¿no? Así que bueno, hablaremos un poco de esto que se viene, de estos anuncios, cuáles serán los alcances. Hay mucho en duda todavía, mucho que falta confirmar, pero la situación es compleja, Silvia.
Sí, hacías un comentario sobre la situación sanitaria. Hablando, por ejemplo, de ciudad, en lo que es camas ocupadas en el sistema de salud pública, está ocupada el 40,2% del total de camas destinadas a enfermos graves. Respecto a moderados, está ocupado el 23,3%. Y bueno, leves 0,2%. En este sentido, digamos, no hay una complejidad ni está saturado el sistema público en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero hacías un comentario sobre el tema gastronómico. El tema gastronómico en la ciudad, bueno, obviamente es central, por lo que moviliza a nivel de la economía y también en recaudación, lógicamente, a la ciudad, ¿no? Al gobierno porteño. Y hay un tema de logística, uh-huh. porque es decir, muchísima gente vive en que da servicio, mozos, bacheros, cocineros, viven en provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces hay un tema logístico para que se esté moviendo, es decir, si la actividad económica gastronómica va a cerrar a las 10, 11 de la noche, por supuesto los trabajadores se tienen que ir antes, con lo cual el turno nocturno prácticamente pasaría no
directamente se pierde, porque además claro, no, ni siquiera les sirve estar abiertos para atender, no sé, una hora y media o dos horas, no tiene sentido. Ya había muchas quejas o muchos reclamos de los empresarios gastronómicos porque habían dejado de cobrar el ATP, tienen que empezar a levantar las deudas en un momento que sigue siendo complejo, y ahora se sumaría a esto. Por eso digo que, bueno, este también es uno de los motivos por los cuales el gobierno de la ciudad quería tratar de resistir o esperar a tomar medidas tan duras, ¿no? Pero bueno, el gobierno nacional, producto de que se había empantanado esa negociación, decide avanzar uh-huh. por su cuenta. Se menciona también el cierre a través de casinos y bingos, por ejemplo, es otra de las cosas que se está mencionando, los salones que estaban funcionando, los salones de fiestas que estaban funcionando como bares, hay que ver si se lo permiten otra vez. El control es volver a una fase bastante rígida. No sé si es fase 3, fase 2, fase 4, ya el número es lo mismo, pero sí volver a niveles de restricción bastante importantes, que bueno, vamos a ver hasta qué punto la gente lo cumple, ¿no? Porque uh-huh. fue tan larga la cuarentena del año pasado y tan desgastante que no sé si hay mucho margen para que la uh-huh. gente respete.
Sí, lo que sucede también es que los casos realmente en ciudad se dispararon ayer. Sí. En el comunicado que siempre comparte la ciudad con los periodistas, hubo 2.265 positivos uh-huh. reportados del día, residentes, y 1.825 de no residentes. Así que es un volumen de positivos muy muy importante.
Sí, sin duda por encima de lo que fue la ola 1, digamos, de hace un año, el inicio de contagios, sobre todo muchísimo más acelerado. Pero bueno, hay muchas cosas para ir repasando. Nora Sánchez, nuestra compañera, nos va a estar contando cuál es la situación en las UFU, las unidades de atención de urgencia, donde la gente tiene que ir para hacerse el testeo solamente, hoy lo he explicado otra vez uh-huh. el ministro Quirós, tiene que ir solamente aquellas personas con síntomas, aquellos que se sienten mal, que tienen fiebre, que tienen tos, que tienen decaimiento corporal, que han perdido el olfato, que han perdido el gusto. Esas son las personas que tienen que ir a la UFU, donde se les hace el hisopado y otros testeos también. Por eso se arman colas, porque hay gente que va, demasiada gente, y además porque demora un poquito más. El que se siente más o menos bien, pero sospecha que puede tener porque estuvo en contacto con alguien, o porque, bueno, porque por ahí tiene algún síntoma muy leve, tiene que ir a los otros centros de testeo.
Exactamente,
¿no?
Que uno está en la rural uh-huh. y otro en Costa Salguero, que además tienen una cantidad de puestos que permiten que sea, digamos, mucho más ágil.
Tal cual, son unos 15 minutos más o menos y ya puedes salir. Si es que simplemente tuviste un contacto estrecho y querés descartar la posibilidad, es ahí donde tenés que ir, no a los hospitales. Así que bueno, son varias las cosas que vamos a estar repasando. Sí, Quique.
Sí, no, nada más agregar un sondeo de Jacobi y Asociados.
Sí.
Ya hace un rato nada más. Las nuevas restricciones, solo el 42% de los argentinos las acataría.
Por eso, ese es el gran desafío. En algunas, bueno, son medio imposibles de escapar. Si te clausuran o te cierran el transporte, no podrás viajar, digamos. Pero en otras, no sé. Y aparte me pregunto también, en el caso puntual de los gastronómicos, hay que tener cuidado, porque a veces uno, no permitiendo que la gente vaya a un bar o un restaurante, esa gente después se termina reuniendo en una casa, sobre todo los más jóvenes, sin ningún protocolo, sin distanciamiento y sin nada, con lo cual hay que ser cuidadoso. Pero bueno, las medidas se van a tomar igual y van a ser anunciadas en el transcurso de este día. Hasta acá la introducción, ya seguimos en Confirmado.
so bobo they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature. Song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away.
Aquí estamos en Confirmado, el programa con Pablo Novillo, con Nora Sánchez, con Silvia Gómez. El WhatsApp para los mensajes, el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, con todo el equipo.
Bien, bueno, obviamente el tema, como decíamos antes, el tema del día es el coronavirus, es esta segunda ola, son los anuncios que se vienen respecto de restricciones, pero vamos a tratar de empezar por el principio y entender un poquito cuál es la situación en la que estamos, más allá de estos números que todos los días vemos en cuanto a lo que es contagios, en cuanto a lo que es fallecidos. Tenemos en línea al doctor Marcelo del Castillo, que es el jefe de infectología del Instituto Fleni. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctor, a ver, mi primera pregunta es, bueno, ¿cómo evalúa esta situación y qué diferencias, si es que las hay, encuentra con lo que teníamos hace un año, digamos, con el inicio de la, o la llegada de la pandemia al país?
En realidad lo que estamos viviendo en este momento, claramente ya todos lo comprenden, esto es una segunda ola. Cuando comenzó el problema el año pasado, a través de distintas experiencias previas o de estudios epidemiológicos, se conocía que la expresión de una pandemia podía tener distintas formas, o sea, poder tener una primera ola muy importante, luego atenuarse y en un tiempo más alejado eventualmente no volver a tener una reaparición, o había otras formas como tener no picos extremadamente altos de inicio y pequeñas olas sucesivas, o lo que estaríamos viendo, que en este caso en nuestro país sería un intermedio con una ola muy importante con el pico de octubre, pero que nunca llegó a aplanarse totalmente para ahora expresarse claramente con lo que ocurre en las últimas 2-3 semanas, una segunda ola definida. Uh-huh. Eso es en cuanto al comportamiento de cómo se expresa en la población. ¿Y por qué ocurre esto? Es por una combinación de hechos. Por un lado es lo que pone el virus por las características que tiene. Por el otro lado es la el movimiento de la población. O sea, indudablemente para lo que fue el comportamiento con las restricciones el año pasado, muy importantes en el comienzo, los primeros meses, bueno, se logró, como todo el mundo lo conoce, adecuar, mejorar las condiciones del sistema de salud. Esto se hizo muy prolongado y eso trae cansancio en la gente, está claro, y uno puede ver lo que se objetiva desde el no cumplimiento de las medidas de prevención que todos conocen, pero al mismo tiempo se agregó a esto, con la llegada de la vacuna, en parte una sensación de falsa seguridad, como que la vacuna resolvía todo, y de ninguna manera la vacuna resuelve todo, resuelve muchas cosas, pero no todo. Entonces, de ahí que mucha gente pensara que, bueno, estamos vacunados, no corremos riesgo. En realidad, bueno, disminuye el riesgo en los pacientes mayores de formas graves, pero el riesgo de contagiarse persiste en menor medida y de transmitir a otros también. Esa es un poco la situación. Pero lo que uno ve claramente, vayamos a una medida muy, muy puntual, que es el uso del barbijo. O sea, dentro de las medidas que todavía hay que seguir cumpliendo, aunque uno hubiera recibido las dos dosis de la vacuna que le tocara, que tienen que ver con el uso del barbijo, de la máscara, que tiene que ver con el distanciamiento y que tener los ambientes bien ventilados y lavarse las manos con frecuencia, con solución alcohólica o con agua y jabón, indudablemente, en el caso de la máscara, lo que uno ve, lo veía el año pasado, lo ve ahora, mucha gente no usa máscara y además la usa mal. Entonces es muy común dentro, uno puede hablar, una tercera parte, una cuarta parte de la gente tiene la máscara por debajo de la nariz y evidentemente no está protegida si se expone ante un paciente que está transmitiendo virus, o al mismo tiempo, si uno está infectado y no lo sabe, está eliminando virus por la nariz. O sea, es la suma de factores lo que lleva a lo que ocurrió en este momento, con el agregado de la aparición, como pasa con muchísimos virus en el curso de la evolución, de una epidemia de variantes que algunas son más transmisibles.
¿Hasta qué punto influye en la cuestión climática? Porque se mencionaba mucho que, bueno, con la llegada del frío se agravaba la situación, con el calor era un poco más manejable, sin embargo estamos teniendo temperaturas bastante altas y la segunda ola explotó, digamos.
Porque en realidad el tema del clima juega en todos los virus respiratorios, pero en unos más y en otros menos. Uno, la circulación de virus influenza, el virus de la gripe, durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, noviembre, octubre, es mínima, no es cero, pero es ínfima. En cambio, otros virus, los parientes buenos del coronavirus, los que causaban el resfrío común, predominan o predominaban en la etapa, el periodo otoño-invernal. En este caso, la particularidad de este virus es que evidentemente las mayores temperaturas de alguna manera minimizan el problema, pero no lo eliminan. El virus, cuando sale después de que lo emite con las partículas de saliva a través de la boca o de la nariz una persona y queda en el medio ambiente, no es que perdure por horas y horas y horas en la superficie. Por eso ahora se está diciendo que el impacto de las superficies siempre se sabía. Lo que pasa es que ahora hay mucha más evidencia científica respecto de lo que es la transmisión aérea. Entonces, cuando el virus sale al medio ambiente, después de que una persona tosió, estornudó, se rió, empiezan a influir sobre el virus factores físicos, que son radiación ultravioleta, radiación infrarroja, temperatura, humedad, y por eso, en pocos minutos, el virus va perdiendo capacidad infectiva. También depende de la condición. Entonces, en situaciones de más baja temperatura, uno tiene, uno, la posibilidad de que esto recrudezca, pero no quiere decir, porque ya lo hemos comprobado, que deje de aparecer con mayores temperaturas. ¿Qué va a pasar? Porque es otra de las preguntas que hace la gente. ¿Qué va a pasar con el virus gripe? El año pasado, prácticamente, como suele ocurrir en las pandemias, el virus responsable de la epidemia o de la pandemia desplaza a los otros virus respiratorios. Hay un interjuego entre los virus circulantes, por lo cual el riesgo de tener gran circulación de virus influenza o de otros virus respiratorios no se dio por esto que estoy explicando. Ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento ahora cuando se den las condiciones para que circule el virus gripe? ¿Será lo mismo? ¿Será muy poco? ¿No tendrá impacto? Entonces, de ahí viene una consecuencia. Toda la gente que tiene que vacunarse para la gripe porque le corresponde, por la edad o por factores de riesgo, debe hacerlo. Porque indudablemente, se pueden dar infecciones combinadas en una sola persona, o sea, tener el coronavirus y aparte otro virus o una infección bacteriana, puede ocurrir. ¿Es frecuente? No, no es frecuente.
Doctor del Castillo, Nora Sánchez lo saluda.
Hola, ¿qué tal?
Bien, durante la primera ola de COVID se habló mucho del índice R0, el índice de contagiosidad.
Sí.
¿Usted sabe cuál es actualmente ese R0? ¿Y es posible que esta segunda ola se esté propagando más rápido que la primera y sea más contagiosa que la primera?
Sí, en realidad, como todavía no lo podemos aseverar, pero si se da la proyección donde el R estaría obviamente por arriba de 1 y pudiera estar en 1.2 aproximadamente, la realidad es que en los perfiles o en las formas de las diferentes olas puede a veces ocurrir, o se ha visto, que la segunda ola pudiera tener un pico mayor que la primera. ¿Sí? Eso es posible. Eso es posible. Entonces, ¿qué ocurre? Si se da esa condición biológica y uno le agrega la disminución de los cuidados por parte de la gente, por mayor interacción, por cansancio, por suma de factores, uno tiene una combinación bastante complicada.
Claro, mucha gente sigue hablando de la pandemia casi en tiempo pasado. Quizás esta semana se está tomando un poco más conciencia al escuchar las cifras, pero hasta los otros días la gente hablaba el año pasado no hice tal cosa porque estaba la pandemia. Esta actitud juega en contra, supongo.
Claro.
Una disminución solamente de los encuentros en la nocturnidad, ¿puede llegar a ayudar a aplanar un poco esta curva?
En realidad, ¿qué es lo que pasa? Uno puede ver que en determinados grupos de población, los más jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes, 20, 30 años, a través de lo que se ha visto en las fiestas clandestinas, evidentemente ahí no se respeta ninguna de las premisas, o sea, no hay distanciamiento, no hay uso de barbijo, hay mucha gente y hay que ver cómo es la ventilación, según donde sea el ambiente que se da. Y el hecho de plantear que, no, la fiesta se hizo en un jardín de una casa y es al aire libre. El tema del aire libre no implica que uno no tenga riesgo, disminuye muchísimo el riesgo, pero si en un metro cuadrado al aire libre, yo tengo 4 personas, porque está una al lado de la otra, evidentemente el distanciamiento no se cumple. Y las medidas de prevención funcionan en la medida que se den combinadas. O sea, yo necesito la barrera física, que no está, porque están o tomando un trago o charlando, y la distancia, el uso de la barrera física, el barbijo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Ve eso. Ahora, ¿qué pasa con los otros grupos? Porque esos grupos de jóvenes después están en contacto con adultos mayores. ¿Qué es lo que se ve? Y lo que se ve es que el promedio de edad de los afectados de esta segunda ola es menor, son más jóvenes, y eso es clarísimo. Tenemos, cuando uno ve lo que era en el corte de pacientes internados en un hospital general o en una institución privada, en un sanatorio, que interna pacientes COVID, lo que prevalecía el año pasado, en la primavera del año pasado, fin del año pasado, era un grupo de edad mucho mayor. Entonces veía adultos mayores de 70, 80 internados con neumonía, porque esencialmente se internaban los pacientes que tienen neumonía. Y ahora lo que uno visualiza, esto es lo que estamos viendo en los últimos 15 días, es internación de pacientes con 50, 45, 30 y pico. Cuando se internan es porque tienen neumonía o alguna otra cosa relevante, si no, no se internan. Entonces, hubo un cambio. Desde luego que tienen posibilidad de tener menos consecuencias, porque su condición inmunológica es mejor si no tiene ninguna enfermedad asociada que el de un adulto mayor, donde en un adulto mayor, ya simplemente por la senescencia del sistema inmunológico, la capacidad de defensa es menor. Entonces, eso es lo que uno está viendo en este momento. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Solamente el tema recae en las fiestas clandestinas? No, en realidad es un tema general. O sea, uno puede restringir la circulación de 12 de la noche a 6 de la mañana, pero en el resto del día el común de la gente tiene que cumplir las cosas como se debe, y simplemente salgan, caminen por ahí y van a ver que los barbijos están mal colocados. Uh-huh. Es así de simple. Si hago eso, uno eso le suma lo del transporte público, ahí tienen otro factor de riesgo importante.
Uh-huh. Doctor, buen día. Silvia Gómez lo saluda. Mire, respecto a lo que usted decía sobre la franja etaria, casi se estima que casi el 87% de los nuevos contagios de los últimos días son menores de 60.
Sí.
Es muy impresionante. El 23% tienen de 20 a 29 y 22% de 30 a 39. Ahí engloban el 45% de los nuevos contagios. Y
sí,
yo quería hacerle una consulta respecto a la inmunización, porque en estos días estuve mirando un poco, siguiendo los números de lo que está sucediendo en los barrios pobres, en las villas y en los asentamientos, en donde hubo una inmunización importante. En enero el gobierno informó que el 42% de los habitantes de villas y asentamientos, bueno, tenían anticuerpos.
Sí. Sí.
Mi consulta es, ¿eso, digamos, los anticuerpos no son eternos?
En realidad, no son eternos, pero acá no hay que olvidar un concepto importante. Esta es una epidemia, una pandemia ocasionada por esta variante del SARS-CoV-2, en donde hay un montón de hechos que ya están establecidos y la evidencia los ha demostrado, y se conoce mucho más de lo que se conocía en marzo del año pasado. Ahora, todavía, por ejemplo, respecto de este último punto y esa consulta, ¿cuánto van a durar los anticuerpos? Y todavía no se sabe. Porque recuerden que todos los protocolos de fase 3 llevan mucho tiempo, justamente para evaluar, uno de los temas a evaluar es duración de la inmunoprotección a través del desarrollo de anticuerpos. Más allá de que el sistema inmune es muy complejo, tiene varios componentes y no pasa exclusivamente por el tenor de anticuerpos, sino por otros componentes de la inmunidad celular que juegan un rol muy importante. Pero en algunas infecciones uno se infectó y no vuelve a tenerlas. Sarampión, uno tuvo sarampión y el sarampión no se vuelve a repetir, punto. Varicela, bueno, uno tiene varicela y no se repite. Podrá volver cuando uno es grande, si le bajan las defensas, como culebrilla, como zóster, pero no es que se reinfecta. Es el mismo virus que está latente en el organismo. Uh-huh. Entonces, en este caso, todavía falta tiempo para saber dos cosas. ¿Cuánto la inmunidad natural, la generada por la infección, cuánto tiempo va a durar? Si uno lo compara con los coronavirus comunes, los cuatro precedentes que provocan el resfrío estacional, en realidad, ¿qué ocurre? Ahí la inmunidad es acotada, se producen pequeñas modificaciones, no como esta gran modificación que fue la emergencia del SARS-CoV-2, y entonces hay posibilidad de reinfecciones sucesivas, menores, por supuesto. Entonces, acá, eso es un punto. El otro punto es, persona vacunada, ¿cuánto dura la inmunidad que genera la vacuna? ¿Cuánto dura? En forma prolongada, no se sabe. Claro. No se sabe para ninguna vacuna.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque las primeras se probaron en junio del año pasado. Uh-huh. Así que tenemos todavía 2 años por delante, y de ahí surgiría dos cosas. Uno, si yo tengo inmunidad generada por una vacuna que recibí, tengo que saber primero cuánto dura, la magnitud que tiene y cuánto dura. Porque en el caso, por ejemplo, de la gripe, todos los años nos tenemos que vacunar. ¿Por qué? Porque el virus influenza tiene algunas modificaciones, cambia las cepas prevalentes que están circulando en el hemisferio norte o después en el hemisferio sur, y con eso se desarrolla la vacuna para el año en curso. Esto es lo que va a pasar ahora cuando ya está disponible la vacuna de la gripe. Entonces no es que uno se vacunó para la gripe y no por 5, 10 o nunca más, no. Y acá con el coronavirus no sabemos si va a ser una vacuna que va a durar 6 meses, 12 meses, 24 meses, eso todavía no se sabe.
Claro.
Uh-huh. Bueno, muy bien, doctor Marcelo del Castillo, jefe de infectología del FLENI, muchísimas gracias.
un gusto compartir el tiempo con ustedes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo, con Silvia Gómez, con Laura Sánchez. El WhatsApp para los mensajes es el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Hay muchas preguntas, Pablo,
sí.
Nora, Silvia, varias preguntas, ¿no? Pero la preocupación por estos días es, con esta segunda ola y todo, ¿qué va a pasar con la presencialidad de las clases?
En principio el objetivo de la ciudad es que no se corte. Por más que haya por ahí algunas presiones, que la idea es que sea lo último en tocar, digamos. Y además creo que en este sentido el gobierno nacional está en la misma línea. De hecho, ayer el Ministerio de Educación difundió, de la Nación me refiero, difundió unos datos, creo que solamente el 0,12% de los alumnos a nivel país se había contagiado en las escuelas en lo que va de clases, que es un mes y algo, un poquito más en la ciudad. O sea que, por ahora, si bien es cierto que hubo muchos casos y muchos asintomáticos, sobre todo...
Muchas sospechas, porque
sí.
Pensemos que los chicos se juntaron después de un año, entonces empezaron a circular, como decía recién el doctor, los resfríos.
Tal cual.
Entre los chicos. Entonces, caen las burbujas por sospecha, se hisopa, negativo, y vuelven otra vez. Eso ha sucedido mucho.
Así es. Bueno, pero en principio sí. La idea es que las clases continúen, no sería un cambio demasiado brusco, me parece, porque eso volvería a desorganizar a todas las familias, ¿no?
Eso está un poco en línea con lo que hicieron otros países. En Europa las clases no se suspendieron, en la segunda ola. Es algo que se intenta sostener por esto que estamos diciendo, que no es significativa la cantidad de contagios. Me parece que en este momento nos tendría que preocupar más los festejos de cumpleaños que las escuelas.
Totalmente, pues son los mismos chicos que cumplen el protocolo en la escuela y después van y se juntan en una reunión o lo que sea, en fin. Nora, bueno, aprovechamos que ya estamos charlando con vos. Ayer, sobre todo, pero los últimos días se viene notando que hay mucha más gente en las UFU, en estas unidades que están frente a 21 hospitales, de gente que se va a hacer testear, ¿no? Hoy incluso el ministro Quirós tuvo que salir a aclarar en qué casos son los que hay que corresponde ir a la UFU, en qué casos mejor ir a los otros centros de testeo, y hay una reorganización un poco en este sentido producto del aumento de la demanda, ¿verdad?
Exactamente, sí. En la ciudad hay 22 UFUs, que son las unidades febriles de urgencia. ¿Y qué son? Son estructuras que armaron fuera de los hospitales para que las personas que tienen síntomas de coronavirus no ingresen a los hospitales. Uh-huh. Para atenderlas en otro lugar, aislado, y como vos decís, no es que puede ir cualquiera a ese lugar. A la UFU tenés que ir solamente si tenés síntomas. Si vos lo que tuviste es un contacto estrecho con un contagiado, pero no tenés síntomas, ¿estás bien? Tenés que ir a hacerte los test de antígenos, que hay algunos lugares como el Teatro Colón donde podés ir y realizártelos. Ahora, las colas que estamos viendo en las UFU son enormes, hay entre 4 y 7 horas de demora. Tanto es así que a partir de ahora decidieron ampliar el horario, y antes atendían desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ahora atienden hasta la medianoche. Pero a mí me gustaría graficarlo con algunos números que me pasó el Ministerio de Salud de la ciudad. Las UFUs empezaron a funcionar el 10 de abril del año pasado, se va a cumplir ahora un año. Cuando, durante la primera ola, la cantidad de personas que iban a testearse por día eran en promedio 987. En la semana del 22 de marzo al 5 de abril pasado fueron 2.610. Y este martes fueron 3.000. Y esas personas que van ahí es porque se sienten mal. Es decir, el índice de positividad entre ellas es bastante alto. Si tomamos los números globales de cuánta gente se atendió en casi un año de UFUs, fueron 367.607 personas, de las cuales 356.483 fueron testeadas. Una de cada cuatro de esas personas testeadas dieron positivo. Una de cada cuatro. Esto es que hubo 93.824 personas que fueron detectadas como casos positivos en las UFUs en lo que es este año. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, en el sistema se está reforzando la atención en estas UFUs, y lo que pasa es que se está al mismo tiempo refuncionalizando los servicios de los hospitales para por ahí redestinar recursos hoy que hasta ahora estaban abocados a cuestiones que no son urgentes a las UFUs u otros servicios que sí son urgentes. Esto que traducido en los servicios de los hospitales es que no están dando más turnos para atenciones programadas, excepto para lo que es clínica médica, obstetricia y ginecología, pediatría y traumatología. Lo mismo, uh-huh, tampoco dan turnos para cirugías programadas, a no ser que sean cardiovasculares, por temas oncológicos o porque haya una orden médica de que esa operación es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque todas esas camas las van a destinar a pacientes con COVID, y a todo ese personal lo van a destinar a pacientes por COVID y lo van a repartir en los horarios que sea necesario en función del COVID y en los lugares. Estas son, digamos, las novedades que tenía para compartir.
Perfecto. Bueno, sí, respecto a la atención y la situación que se vive en los centros de salud, en algunos, bueno, ya viene marcando cierta atención, cierto estrés. Tenemos en línea al doctor Pablo Pratesi, que es jefe de cuidados intensivos del Hospital Universitario Austral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Doctor, me escucha? Bueno, se interrumpió la comunicación con el doctor Pratesi, ya lo vamos a estar recuperando. Sí, la situación obviamente se empieza a tensar y rápido, ¿no? En las terapias de cuidados intensivos, vos, Silvia, antes mencionabas algunos números que todavía estaba en un 40%, uh-huh. O sea, hay cierto margen, pero claro...
En Ciudad, pero no en todos lados, en Zárate... Uh-huh. O en Escobar, ahora se me fue exactamente la localidad, sí. Bueno, ya dieron el aviso de que están al 100%, y en Pilar también.
Tal cual, en Olavarría, por ejemplo, tuvieron 200 y pico de casos por día, varios uh-huh. días seguidos, y los llevó a un cierre mucho más ampliado. Uh-huh. Están, empezando a marcar, bueno, Velocopit, ¿no? El presidente de una de las asociaciones de empresas de salud viene marcando hace rato que la situación en el ambiente privado, sobre todo de salud, es complejo, que no tienen tanto recurso, pero bueno, vamos a hablar justamente con uno de los que está ahí en la pelea, el doctor Pablo Pratesi, decía, jefe de cuidados intensivos del Hospital Universitario Austral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. Doctor, bueno, cuéntenos cuál es la situación en el servicio en el que usted está trabajando. Han tenido, entiendo, aceleradamente un aumento en la cantidad de pacientes internados.
Sí, en realidad nosotros venimos con una ocupación cercana al 100% ya de hace meses. Uh-huh. Inicialmente fue por la pandemia y por pacientes COVID, como escuchaba recién también en el programa. Después de eso, para fin de año y durante el verano, tuvimos que recibir a toda la cola de pacientes que habían quedado a la espera para procedimientos quirúrgicos o otros procedimientos, pacientes oncológicos, cardiovasculares y demás.
Claro.
Con lo cual también hay que ocupar las camas, y estamos con esos pacientes y tratando de darles contención a esos pacientes y asistencia, y aparte se agrega ahora esta nueva ola, si se quiere, en la cual estamos teniendo cada día uno o dos pacientes más para terapia intensiva en el contexto de necesidad de respirador por neumonía por COVID. Uh-huh. Con lo cual, si bien nos hemos podido expandir, ya tuvimos un programa de expansión de camas en terapia que lo llevamos a la práctica del año pasado, estamos llegando al límite de la disponibilidad de camas.
Uh-huh. ¿Sí? Esta segunda ola, en el caso de ustedes al menos, ¿cuándo la empezaron a notar? ¿A partir de qué momento empezaron a reaparecer esos casos más graves de COVID?
Yo te diría que hace un poquito más de 3 semanas empezamos a ver que había más consultas y más internaciones por COVID, y la última semana, digamos unos días antes de Semana Santa, ya empezó a crecer, y bueno, ahora día a día parecería que es más. Uh-huh. De hecho, nosotros estamos haciendo alrededor de 400 determinaciones por día, y el 35% son positivas.
Uh-huh. El tipo de paciente que llega, digo, al servicio más crítico, ¿sigue siendo el mismo? Porque se habla de que la segunda ola está más protagonizada por los jóvenes, pero a la hora de la terapia llega el mismo tipo de pacientes que el año pasado, digamos.
Te diría, llegan pacientes, parecería que hay una tendencia que sean un poquito más jóvenes los pacientes, uh-huh. Pero no hay todavía un peso estadístico para poder confirmarlo, pero sí son muchos los pacientes que nos va teniendo de 40, 50 años, cuando antes estaba por arriba de los 60 de promedio. Uh-huh. Y hemos tenido jóvenes también de 19 o 20 años internados en respirador.
¿Y llegan en general porque tienen alguna comorbilidad, supongo?
Algunos sí y otros no. Esto también es estadístico. La mayoría tienen comorbilidad y hay pacientes que no tienen comorbilidad. Por eso que ser muy cautos hoy y aconsejarle a la gente que se cuide mucho, poca reunión social, uso de barbijo y distanciamiento, porque no respeta, digamos, un estándar de paciente.
Uh-huh. Eso le quería preguntar también, considerando digamos lo que fue el aprendizaje de todo el año que pasó y viendo también lo que pasó en otros países, independientemente de lo que después el gobierno hoy o mañana anuncie, ¿usted qué tipo de restricciones o cuidados o qué medidas le parecen que podrían ser efectivas considerando la situación actual?
Mira, la primera que me parece es que los grandes conglomerados de gente son malos y que exponen a la gente quizá más joven a contagiarse, y por más que tengan formas más banales o con pocos síntomas, pueden ser los distribuidores de la enfermedad en su casa, con sus familiares o con gente que tenga más riesgo. Entonces hay que limitar mucho la actividad social. El barbijo no puede dejar de estar siempre en nuestra cara. El barbijo, el tapabocas, el taparariz, tiene que estar presente todo el tiempo y mantener la distancia. Creo que son medidas que serían como liberar un poco y que hay que empezar a volver a cumplirlas, más allá de lo que tome como medidas el gobierno del cierre nocturno y demás.
Uh-huh. Y en cuanto al transporte, ¿considera que sería bueno alguna medida con eso también? Porque es uno de los temas más sensibles siempre.
Claramente los lugares cerrados son los que tienen más riesgo de aerosolización o de contagio por la aerosolización, con lo cual creo que tiene que haber medidas que permitan que la gente que tiene que transportarse se pueda transportar, que tiene que ir a un lado pueda hacerlo, pero con un protocolo que disminuya el riesgo. Tiene que ver con la frecuencia de transporte y con la cantidad de gente que puede entrar en los transportes.
Bien, doctor Pablo Pratesi, jefe de cuidados intensivos del Hospital Universitario Austral, muchísimas gracias.
Un gusto, hasta luego.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Ya casi para el final, desde Confirmado de hoy, Pablo.
Sí, así es, vamos acercándonos al final con los últimos datos. Primero, bueno, antes de conocer los anuncios, ya hay un pedido de FECOBA, la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires, para eximir el ABL a todos los comercios de la zona del micro y macrocentro, y sobre todo volver al estacionamiento libre, así se dice, en toda la ciudad. Recordemos que hace un par de semanas, a mediados de marzo, el gobierno porteño retomó las multas de tránsito, dada la cantidad de vehículos que ya se están moviendo en la ciudad. Pero claro, esto hace que, por lo menos desde el lado de los comerciantes, lo que plantean es que es una traba más para que la gente pueda acercarse a los comercios. Y dada la situación económica, reclaman volver al esquema anterior, lo mismo con lo del ABL para los comercios de la zona de micro y macrocentro. Sí, Quique.
Sí, reiteramos esta noticia que conocemos. El gobierno congeló la negociación con la Ciudad de Buenos Aires, prepara un DNU con restricciones fuertes en la circulación.
Así es, habrá que esperar unos minutos, avanzada la tarde, por ahí se tiene algún detalle más, se habla...